Tenemos en línea al doctor Antonio Cataño, especialista en obstetricia y ginecología, es director médico de Fertilis. Primero, darle la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Andrea Viso, Carla Ruiz y Sergio Zarratea, ¿cómo le va?
Bueno, hola chicos, ¿cómo está la mesa ahí?
Todo bien, por suerte.
Así que bueno, no tan serio, no se ponga tampoco tan serio, que tampoco es para tanto, ¿no?
Está muy bien.
Vamos a hablar tranquilos, así que no.
Distendida, una charla distendida.
Doc,
le quería hacer una consulta, porque hay un tema que salió, digamos, a la luz, a la palestra estos últimos días, estas últimas horas también, y tiene que ver con lo que es el consumo de un analgésico en particular que está vinculado con el autismo. Entonces, nos preguntamos aquí en la mesa y con los chicos de la producción, ¿qué hay de real con que el uso del paracetamol en el embarazo puede llegar a aumentar el riesgo de autismo? A ver, yo recuerdo, pasé por dos embarazos, Carlita también ha pasado por un embarazo, y una de las pocas cosas que nos dejan tomar es, frente a un dolor, una cosa así es, paracetamol, porque se supone que es bastante inocuo. De hecho, siempre te dicen paracetamol sí, ibuprofeno no. ¿Qué es lo que se descubrió? ¿Qué hay de real en esto?
Exactamente. Mira, primero, para llevar tranquilidad a todas las embarazadas que te escuchan, que deben ser muchas, porque ya sé que tu programa tiene amplia llegada a todos lados.
Sí, señor.
Así que eso lo sabemos. Primero, para llevarle tranquilidad, que sepan que el paracetamol se va a poder seguir tomando por mucho tiempo, que se queden tranquilas.
Bien.
Punto uno, eso es lo que más le tiene que quedar de información de la charla que podamos tener nosotros. Segundo, que lo que salió en las noticias realmente no tiene ningún aval científico, ¿sí? Por lo menos por ahora, porque para saber, como ustedes también habrán leído, el tema del autismo, hace años que se está tratando de investigar algún gen o algo relacionado
origen,
con el autismo.
Tal cual.
Y hay muchos factores que pueden estar relacionados con el mismo. Son tantos los factores que no se llega a ninguna conclusión.
Claro.
¿Por qué? Porque no hay todavía un estudio genético determinado, lamentablemente, que podamos descubrir o saber si alguien va a tener autismo o no. Generalmente se llama lo que se llaman herencia multifactorial, que es, como dice la palabra, muchos factores. Puede ser cosas del ambiente, cosas de la alimentación, pero ¿qué pasa? Cuando uno está cerca de ver que puede ser algo, generalmente está encubierto por otra cosa. Entonces, es muy, muy difícil y hay que tener mucho cuidado con lo que se informa y decir que algo está relacionado directamente con el autismo, porque sabemos que hay muchas familias que padecen todos estos trastornos que hay ahora, que ahora ya no se llama más autismo, sino trastornos generales del desarrollo.
Sí,
pues hay que tener mucho cuidado también cómo se nombra esto. Y también para transmitirle tranquilidad a las familias, ¿no? Que no por un solo medicamento, por una sola cosa puede producir este cuadro, que puede ser de grados menos a más severos.
Tal cual.
Para comentarte una cosa, mira lo que te... Hubo un problema hace unos años, y sigue habiendo todavía, con el tema vacunas y autismo.
Sí, eso le iba a consultar también, porque también se le había atribuido como factor
exactamente
algunas
vos
vacunas
sabés,
en particular.
Exactamente. Yo te quiero comentar esto. Hay una revista muy prestigiosa en medicina que se llama New England Journal of Medicine, que es un como sería
la
casi
Biblia.
La madre,
sí,
la Biblia de la medicina interna, donde la única vez en su historia que tuvo que sacar una retracción sobre un artículo fue el tema este que había publicado de vacunas, creo que era la vacuna de la gripe en ese momento, y autismo. Por primera vez en su historia pidió una disculpa grande, que había pasado y no se habían dado cuenta, que había sido mal llevado el trabajo y que tenía un montón de sesgos como para haberlo publicado.
Sí.
Entonces, imagínate que eso pasó con las vacunas, te lo traslado a esto, que fue el comentario de un mandatario que dijo esto, y tampoco hay un trabajo científico probado sin información que lo respalde. Todas las guías que vos podés leer hasta el momento, europeas, latinoamericanas, estadounidenses, como vos bien dijiste, como vos y todas tus compañeras, en el embarazo lo mínimo que hay para el dolor es el paracetamol.
Tal cual.
¿Sí? Eso es para tenerlo en cuenta y que transmitirle tranquilidad a toda la gente, sobre todo embarazadas que te están escuchando, que es muy importante.
Total. Nos está escribiendo Corina aquí a nuestra línea de WhatsApp de la radio al 11-38-70-74-85. Hace dos preguntas. Para el doctor, dice, uno, si el consumo de paracetamol durante el embarazo licúa la sangre, supongo que puede llegar a estar, en tal caso, Corina, bueno, si podés escribirnos también, porque dice que a ella le diagnosticaron trombofilia. Y por el otro lado, obviamente debe estar seguida por un hematólogo, claramente.
Sí, totalmente.
Y por el otro lado, pregunta, si, así como, por ejemplo, con la traslucencia nucal, se puede saber si una criatura puede llegar a tener síndrome de Down, si hay alguna manera de saber si puede llegar a tener este trastorno.
Bueno, está muy interesante las dos preguntas.
Sí.
Una, la primera es como...
Corina dice que está embarazada de 4 meses.
Sí, perfecto. Primero, le puede tomar tranquilamente paracetamol teniendo trombofilia.
Ajá.
No hay ningún inconveniente. Vos sabés que hay dos grandes familias de analgésicos actualmente, desde siempre, que uno son los antiinflamatorios no esteroideos, donde estaría el grupo madre, sería la aspirina.
Sí.
Y los corticoides,
sí,
que serían los otros analgésicos y también que bajan la temperatura, antifebriles. Ahora bien, el paracetamol vendría a ser el grupo más bueno de estos antiinflamatorios no esteroideos.
El otro,
en
perdón,
realidad,
no es chivo, pero otro sería tipo la novalgina.
Bueno, la novalgina es, por ejemplo, la novalgina es la marca.
Sí.
La novalgina durante mucho tiempo tuvo dipirona,
sí,
que es un antiinflamatorio no esteroideo, sí, que es de la familia de la aspirina, por decirlo así, que se retiró del mercado en un momento determinado, o no se retiró del mercado, sino que hay que tener mucho cuidado en usar ese medicamento porque puede producir algunas alteraciones de la médula ósea en los que son alérgicos a ella.
Sí. Sí.
Por eso durante mucho tiempo era, uy, ojo, con la novalgina porque tiene dipirona, pero ahora creo que la fórmula nueva, o sea, cambiaron ese, han cambiado, ¿sí? Pero a ver, por ejemplo, está bien lo que vos planteaste ahí, por ejemplo, la dipirona sería de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos relacionados con la aspirina. El paracetamol de todos estos antiinflamatorios sería el más bueno de toda esa familia. ¿Por qué es el más bueno, para explicarlo así simplemente? Porque, por ejemplo, la aspirina, lo que pasaba es que vos tomás mucha aspirina, es muy buen analgésico, te baja mucho la temperatura, pero te puede producir problemas estomacales muy graves.
Sí. ¿Sí? Hasta una úlcera.
El paracetamol, exactamente, señora. ¿Está bien? Y también hay que tener cuidado con algunos problemas de coagulación.
Sí.
El paracetamol tiene la propiedad que te puede bajar la temperatura, te puede calmar los dolores, no es tan gran analgésico como la aspirina, pero no tenés úlceras.
Claro.
Entonces te evita toda esa parte digestiva que puede ser más severa.
¿Y
entonces,
licúa eso, la sangre o no licúa la sangre?
No licúa la sangre como hace la aspirina.
Bien,
no
bien.
Licúa la sangre.
Importante.
Que eso es muy importante, por eso en algunas pacientes que pueden tener trombofilia lo pueden tomar tranquilamente si tienen dolores leves a moderados, obviamente.
Sí.
Entonces, por eso, esto, conozcan ustedes que el paracetamol viene del siglo XIX. Fue la primera vez que se descubrió accidentalmente tratando de tratar lombrices intestinales y no les resultó, pero vieron que los pacientes no le curaban las lombrices, pero le bajaban la fiebre.
¿Qué tipo? ¿Tenía saginata, una cosa así?
Exactamente. Empezaron a investigar un fármaco que pudiera ir podía eliminar las lombrices intestinales. ¿Qué pasó? Vieron que las lombrices intestinales no la tocaban ni ahí y seguían teniendo lombrices, pero los pacientes estaban mejor porque no tenían fiebre. Y ahí empezaron a investigar por qué pasaba esto. Entonces vieron que este fármaco, que bien no era bueno para una cosa, fue bueno para la otra. O sea, fue un descubrimiento accidental, como muchos descubrimientos que vemos en farmacología. ¿Sí? Así que es importante para que lo tengan.
Totalmente.
Pero lo más importante de todo, te vuelvo a insistir, lo repito varias veces, no para ser reiterativo, sino para que las chicas se queden tranquilas, que pueden seguir tomando paracetamol, y no hay una relación en ningún trabajo científicamente serio, por lo menos por ahora, que puede haber una relación directa con que esto va a tener un trastorno de autismo o algo parecido.
Doc,
¿sí?
Es
importante.
Lo que no me quedó claro, que no sé si hay, o por lo menos se me escapó mientras que estábamos conversando, es si hay algún estudio, así como está la traslucencia nucal, como para saber si la persona tiene, si el embrión, si el bebito tiene alguna posibilidad de desarrollar este trastorno.
No, no. Eso, la traslucencia nucal es un estudio que puede detectar otras enfermedades cromosómicas no relacionadas con el autismo. El autismo, ya te digo, es una enfermedad que, o es un trastorno, vamos a sacar el nombre de enfermedad, no me gusta ese término, pero es un trastorno que generalmente, una vez que nace el chico, se descubre en etapas tempranas del desarrollo. A veces empieza a ver el tema de
la desconexión,
de la desconexión que puede tener con su familia, con sus compañeros. O sea, que eso no es inmediato en el nacimiento. Eso aparece posterior al nacimiento, en los primeros 2 años. Por eso, generalmente, la que está atenta a esos cambios y que muchas veces es la exactamente, la mejor médica y la mejor semióloga, y la siempre hay que escuchar a la madre, como dicen los pediatras.
Tal cual.
Cuando la madre detecta algo, siempre hay que darle bolilla porque seguramente puede haber algo. Así que eso siempre hay que prestar atención. Pero sí, como vos sabrás y como van a leer y como les van a contar, generalmente estos cambios aparecen en la primera etapa evolutiva del bebé una vez que nace. Y lamentablemente, por lo menos por ahora, no hay nada que pueda predecir.
Claro.
Lo único que se vio, que hay una leve diferencia, o sea, lo sufren más estos trastornos, más los hombres que las mujeres. Sí, pero no hay todavía un patrón de por qué pasa esto.
¿Un porcentaje,
no hay ningún patrón
tal vez?
Hormonal, no hay, pero hay una diferencia entre que hay más porcentaje de mujeres con respecto, perdón, de varones con respecto a las mujeres que lo sufren. ¿Sí?
Claro. Doc, le hago una consulta, porque recién nos estaba comentando con respecto a lo que es el estudio de la translucencia nucal, que hay varias cosas, varios temas que tienen que ver con los cromosomas, con lo cromosomático. Obviamente uno sabe que uno de los principales es el tema del síndrome de Down, pero nos decía que hay varias cosas que se pueden descubrir con este estudio en particular. ¿Cuáles son, si podemos saber?
La translucencia nucal es un estudio que se hace en las semanas tempranas del embarazo, llegando al final del primer trimestre. Y en realidad el fundamento que tiene este estudio es no solo para ver probabilidad de algún síndrome genético, por lo menos los más conocidos, síndrome de Down puede ser uno de ellos, que son síndromes del número de cromosomas, por decirlo así, pero también nos puede dar una predicción de cómo puede ser ese embarazo en el futuro. ¿Qué significa? Midiendo otros marcadores en la ecografía, arteriales, bioquímicos, podemos saber si ese embarazo tiene más riesgo de llegar a tener una falta de crecimiento futura
o fetal.
Si puede tener una hipertensión. Entonces, nos permite también tomar ciertas medidas.
Claro.
O sea, si esa paciente sabemos que puede tener un riesgo de hipertensión, se controla un poco más de cerca, se la medica de otra manera. O si puede tener una baja de peso el embarazo, se le dice que se haga más reposo. Es como una manera de diferenciar cuál es un embarazo más de riesgo con respecto a 2 embarazos que uno está siguiendo.
Tal cual. Otra pregunta que nos hacen llegar, en este caso Claudia, también a través del 11-38-70-74-85. Dice, doctor, ¿cuál es la importancia de consumir hierro y ácido fólico durante el embarazo?
Bueno, el hierro y ácido fólico,
sí,
obviamente, hierro y ácido fólico son fundamentales. El hierro es fundamental para la formación de la hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno a los tejidos.
Sí. Y que la mamá, aparte, no se vuelva también, ay, no me sale la palabra, anémica, gracias.
Sí, totalmente. Bueno, la anemia tiene que ver con esa baja de llegada de oxígeno a los tejidos, por eso se siente cansada la madre, aletargada, sin ganas de hacer nada, más allá de que el embarazo también lo puede dar por el cansancio, por el trabajo, por los hijos que tiene, todo, pero es verdad que es una de las cosas que uno ve muy totalmente. ¿Está bien? Y el ácido fólico se complementa también porque es parte fundamental para que el ADN, que es la parte de las células que genera la vida, se fortifique y permita el crecimiento celular. Entonces, como el embarazo y como el chico reproduce continuamente muchas células, necesitamos mucho ADN y por lo tanto mucho ácido fólico para que se siga reproduciendo bien. Así que es fundamental las dos cosas, tanto el hierro como el ácido fólico.
Espectacular. Doc, la verdad, un capo total, ¿eh?
Maravilloso.
Un amigo mutuo que tenemos me dijo, vas a entrevistar al doctor Antonio Cattaneo, es amigo mío, me dijo un tal Claudio Loyacona.
Es verdad, Claudito, sí, me dijo, le dije, la conocés porque es muy amiga mía, me dijo, así
ahí
que estás en buenas manos.
Se sintió cómodo entonces.
Pero por supuesto, ¿cómo no me sentí cómodo? Obviamente. Así
Buenísimo.
que, bueno.
Antonio, muchísimas gracias, en serio, recontra claros todos los conceptos y ha
Bueno.
llevado mucha tranquilidad, sobre todo a las futuras mamis que hoy en día están atravesando sus embarazos, ¿eh?
Bueno, espero que les haya sido claro y bueno, un saludo para todos ahí. Un
Muchísimas
beso
gracias. Un
grande.
abrazo.
Hasta
Un
luego.
abrazo.
Que sigan bien. Hasta luego, hasta luego.
Igualmente, era el doctor Antonio Cattaneo, especialista en obstetricia y ginecología, director médico de Fertilis.